Gente emergente con Joaquín González en este día presentando En lo profundo del bosque. Joaquín, ¿cómo anda?
Es correcto, muy bien.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Emergente no tanto, bueno, pero pues ya es el tercero.
No conoce nadie.
Pero bueno, está, vos decís que por ese lado
subterráneo.
Bueno, ver, Marte subterráneo, entonces. Sí. Capaz que sí lo tiene ubicado por la Croupier. Es una banda que está, esas bandas que están en ascenso, bueno.
Pasa, salimos disfrazados, entonces tampoco claro. Podemos gozar, digamos, del éxito. Ni
¿Pero qué vino la primera, la Croupier o tu faceta solista?
No. Mi faceta solista siempre coexistió paralelamente a las miles de bandas.
Sí.
La Croupier es la última y la más duradera, digamos.
Ahí está.
Pues siempre fueron carriles como paralelos.
Y... ¿Hace cuánto estás en la Croupier?
7 años.
Sí. Ah, ¿y haciendo música?
Uf, y tengo 28, hace desde los 9, 10.
Ah, bueno.
8, 9. Está.
Sí. Una vocación marcada.
20 años.
Sí.
¿Vino medio por imposición o se te despertó a vos la idea de
hacer música?
Vamos a mandarlo a clase de guitarra. Que aprenda a tocar el piano.
No. Cero imposición. Un poco por cultura musical en la familia. Mi hermano es músico, mi viejo tocaba también la viola siempre en casa, pero en realidad fue más de...
De contagio,
por accidente y experimental. Mi viejo tiene como una suerte de obsesión con las antigüedades y los objetos y demás, y una vez trajo a casa una viola eléctrica muy vieja, media hecha mierda, pero era como bella, o sea...
Era como de colección.
Como casi de colección, y la trajo, no sé si para colgarla en la pared o qué... Y en eso como que una vez la enchufamos a esos estéreos que había en los 90, esos polifuncionales, que cassette, disco, no sé qué. Y salía obviamente, naturalmente, la viola toda distorsionada. Y ese fue mi primer contacto con el instrumento. Y ahí empecé como a experimentar, ejecutando un sonido y viendo qué sucedía, como
de
causa y efecto.
El feedback.
Y así fueron los inicios.
Sí, naturalmente arrancaste con una eléctrica.
Naturalmente empecé en el punk rock.
En el punk rock.
Me marcó esa experiencia, digamos, de forma...
¿Tuviste una banda punk rock adolescente?
Ítems.
Ítems.
¿Ítems? Ah, muy intelectual.
Ítems. Teníamos, mirá.
Teníamos muchos ítems.
11 y 12 años. ¿Qué? Duró 2 años.
Empezamos. Parece más una banda de progresiva.
Sí. Ítems. Bueno, éramos como... Claro. Nos sentíamos objetos de la sociedad. Y bueno,
ahí le tenés que poner el claro.
12 años y ya, 12 años. Ya con conciencia.
Bueno. Conciencia de clase. Un punk que...
Hacíamos temas. Le cantamos contra la Parja y Mandela, se llamaba un tema...
Punk Show Strummer, digamos.
Sí, una cosa impresionante.
Bueno, esa le pone alerta pija a la banda de punk. Es mucho más brutal.
Las garchas.
Claro.
Escroto.
Mucho más básico.
El bajista de Ítems después tuvo una banda llamada Los Estúpidos.
Claro. un poco la transgresión ahí, 14-seaniera, es poder ir a decirle al sobre, ¿cómo se llama la banda? Se llama...
La mierda.
Pero no, Ítems.
Y con letras capitales.
Bien. Después en el momento te empezaste a poner más
meloso.
Más introspectivo, yo qué sé, no sé por dónde va la evolución, ¿no?
Sí, esa fase duró.
Hasta encerrarte como una anacoreta en un estudio a grabar solo los instrumentos.
Sí.
¿Qué es lo que sucedió con este
disco? ¿No?
Sí.
Sí, fue todo, obviamente un largo, estamos hablando de los 10, 11 años, ahora 20, no sé, 15 años después. Que está toda la adolescencia después de la de Ítem, que fue mi primer como banda constituida, que además para la cual componía temas, ya como que empecé a interesarme en la composición y a escribir temas, hasta que empezamos con Croupier hace como 7 años, tuve, pero decenas de bandas.
¿De qué
todo
palo?
Tipo. Desde rock, había mucha banda de rock, pero tuve fase de reggae y bandas más de ska, bandas más para la joda, un poco más. Pero me acuerdo que a los 16, 17 años tenía 5 bandas como en simultáneo, una cosa.
Un enfermo de la música.
Sí. Tocar.
Todo el tiempo, tocar.
Tocar.
Y ahora también, con la Croupier no te va, no, y entonces tenés que sacar discos y
canciones,
y tenés mucho material. Sos una persona que cree ahí todo el tiempo.
Sí, un poco también lo que sucedía es que la banda, si bien siempre compuse para las bandas también, había todo como una rama o una dimensión compositiva que también me interesaba o que venía explorando, que no cuajaba dentro de... digamos, de las bandas del momento, o el estilo, digamos, marcado de la banda. Entonces eso me llevaba también a explorar esos caminos y hacer esas canciones más en soledad.
Ahí está.
Elegiste una canción más del disco, así escuchamos algo antes.
Se
nos vaya el
alguna
tiempo.
No.
¿Fue la primera que sonó?
La 2.
Sí.
Así que... Bueno, no sé, capaz que la... son 12, ¿no? La 11.
Sí, la 11. ¿Por qué la 11?
Porque estamos en Montevideo y se llama Montevideo.
Bien. Es que no, ¿tenés 2014. Ahí este track 11, Montevideo, junio 2012, para tirar? Me mira con cara de... ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, correcto. Claro que sí.
Ya se fue otro mayo. Las hojas caen como cae todo y dibujan el suelo. El verano se terminó, la mañana empieza a pesar, cuesta despertar, como cuesta despertar, como cuesta despertar, como cuesta despertar, como cuesta despertar, la noche se alargó. Empiezan a flotar hojas y lágrimas. Montevideo en mayo es así, una mezcla de color y gris, una búsqueda sin fin. Y si nos tocó crecer en la ciudad que nunca te pide perdón, que te abraza y que te escupe a la vez, pero nos ha hecho lo que somos. Escuchan botellas cuando el sol empieza a caer, queriendo olvidar. Despiertan reminiscencias, fantasmas que empiezan a hablar y no los puedes callar, y no los puedes callar, y no los puedes callar. Empezás a cuestionar qué está bien y qué está mal, qué diablos haces acá. Montevideo en el fondo es así, te mata y te hace vivir, y por momentos sos feliz. Y si no en la ciudad que nunca te pide perdón, que te abraza y que te escupe a la vez, pero nos ha hecho lo que somos.
Bueno, está, sigue la canción y tiene como una retirada ahí.
Sí,
después,
un,
¿no?
Un final medio bitlero con sí, caños.
Qué bueno.
Cosa mía.
Está bueno. Ese indie californiano, me.
Esta, sí. Es un poco el reflejo del disco, ¿no? Esta canción. Y hasta en la tapa, ¿no? O sea, que creo que está todo condensado en esa, bueno, ese aire medio.
No es Montevideo, pero
no,
sí.
Pero la, sí,
en su espíritu.
Algo
espíritu,
medio bucólico, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Contra climático, así, reposado. Sí. Fue grabado en un lugar bastante particular, ¿no?
Total.
En la Laguna de Sauce.
La Laguna de Sauce, que un poco, de alguna forma, resume o encierra el espíritu del disco, que es un poco un disco solitario, muy introspectivo y como de un bosque. Si fuese un paisaje, sería un bosque.
De un bosque.
Hojas, árboles, lagunas y silencio.
Viajes también.
Viajes, mucho viaje.
Mucho viaje.
Sí, de hecho, Montevideo, este tema y el último tema del disco son los únicos dos que escribí acá en Uruguay.
Después afuera.
También los otros temas son todos fruto, digamos, de algunos diversos viajes que hice en estos últimos años y que los fui escribiendo, digamos, en movimiento.
Bien. Bueno, Joaquín, está el disco en formato físico, lo trajiste.
En formato disco.
Y si no, Bandcamp.
Sí,
¿no?
En Bandcamp.
La entrada más segura.
Está gratis, ¿sí?, para descargar y para escuchar. Está en Spotify y en las múltiples plataformas digitales, Amazon, iTunes, etcétera. Y el disco físico, hice pocos. Uh-huh. Hay pocos. Si alguien lo quiere, me escribe.
Bien. Y divino.
Y coordinamos.
Así suena, ¿no? Joaquín González. Sí. Gracias por arrimarte.
Muchas gracias a ustedes.
Arriba.
¿Sabías que hay un termo que mantiene el agua caliente más tiempo que los demás? Y que a diferencia de otros que están en el mercado, es de acero inoxidable y por eso no se rompen. Y que este termo tiene garantía de por vida. Este termo es Stanley. Y si compras Stanley, nunca más vas a tener que comprarte otro. Stanley, un termo para toda la vida.
Nos fuimos, se viene 3-0. Chau, chau.